Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Bien, y empezamos Sin Guión Electoral, como todas las mañanas. Vamos a presentar a tres candidatos y en esta oportunidad tenemos a la primera candidata que ha venido del Partido Patriótico del Perú, PPP. Y ella es Ana Miriam Vargas Albines, abogada de la Universidad César Vallejo, con una maestría en la Universidad Nacional de San Marcos en Derechos Humanos, y ha sido en realidad una presidenta de la Comisión de Vigilancia del Colegio de Abogados de Lima, y parte de su biografía está vinculada con una sanción del Colegio de Abogados de Lima. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Rosa María, gracias por la invitación y estamos aquí para aclarar los puntos.
¿Es su primera participación política?
No, ya he tenido otras anteriores, otra anterior, en región.
¿En Piura, me parece?
En Piura.
Usted es piurana de nacimiento.
Correcto.
Y ha tenido una participación política postulando como regidora en las elecciones municipales del 2010, ¿verdad? Pero no salió elegida en el Movimiento de Desarrollo Social Piura. Fue afiliada a Acción Popular del 2020 al 2022.
Correcto.
¿Y desistió de esa militancia y ahora es militante del PPP?
No, invitada.
Invitada. Bueno, yo encontré en su biografía, en Conoce a tu candidato, que usted tenía dos sanciones, una de suspensión y otra de expulsión del Colegio de Abogados de Lima, por su desempeño como presidenta de la Junta de Vigilancia del Consejo del Colegio de Abogados de Lima. Explíquenos qué pasó y cuál es la situación actual.
Perfecto. Yo soy elegida presidenta de la Junta de Vigilancia del Colegio de Abogados de Lima para fiscalizar, supervisar las acciones del DECAN. Uh-huh. En este caso, el señor Raúl Canelo Rabanal ha venido tomando actuaciones dentro de nuestra institución totalmente irregulares, ilícitas, con infracción a la Constitución y afectando derechos constitucionales.
Bueno, esa es su opinión, porque el señor ha ganado todos sus procesos y más bien usted fue separada de la función.
No, eso es falso.
Falso, a ver, cuénteme.
El primer juzgado constitucional ha establecido una sentencia firme que actualmente está en etapa de ejecución. En abril del 2025 notifican la resolución para reposición y no lo hacen. Uh-huh. Vuelven a hacer las notificaciones con cuatro resoluciones posteriores, que es la 13, 14, 17, 18, y no lo hacen. Uh-huh. La última ha sido en enero. Uh-huh. Y simplemente no lo quiere hacer. ¿Y qué dice el primer juzgado constitucional?
Bueno, pero mientras tanto usted fue suspendida como abogada por el Comité de Ética.
Tampoco es cierto.
Pero está la resolución ahí vigente.
La resolución de un Consejo de Ética que no tiene la validez jurídica.
Ah, bueno, eso dice usted, pero no. El Consejo está ahí.
No, es que eso lo ha dicho el tercer juzgado constitucional.
Ok,
no,
pero ese mismo Consejo de Ética luego la expulsa al Colegio de Abogados de Lima.
Es que ese Consejo de Ética no tiene validez, no porque yo lo diga, sino porque lo ha dicho un tercer juzgado constitucional.
Ah, pero esa sentencia está en apelación.
No, es que yo ya tengo mi sentencia.
No, pero está en apelación, pues.
No.
No, no está
en apelación. Es sentencia ya.
Firme, con sentencia ejecutoria.
Correcto.
Bueno, según el Colegio de Abogados de Lima, usted ha sido expulsada, entre otras cosas, por difundir mentiras contra el gremio. Difamar y mentir sobre su situación jurídica en el gremio.
Eso es totalmente falso.
Usted ahora no puede ejercer, pero no solamente no puede ejercer en Lima, no puede ejercer en todo el Perú.
Es que eso es falso. Yo tengo una sentencia firme, consentida, que simplemente el señor Raúl Canelo Rabanal no lo ha querido ejecutar.
El señor Raúl Canelo Rabanal ya no es el decano, es la señora Adelia Espinosa.
Asume funciones recién el 6 de abril. Mientras tanto, él sigue siendo decano, pero suspendido.
No, él está en licencia.
No se le dio la licencia que él solicitó.
No, usted estuvo dentro del grupo que lo quiso suspender también.
No, yo lo denuncié ante el Consejo de Ética.
Exactamente.
Y el Consejo de Ética aplicó la medida cautelar bajo el reglamento de procedimiento disciplinario.
Usted lo atacó, él le ganó y usted terminó siendo expulsada. No. Pero usted no reconoce la expulsión.
Yo lo denuncio.
Él es candidato también, ¿eh? En la
claro
Libertad Popular,
sí.
Al Senado.
Y de verdad que es totalmente falso todo lo que él expone, tanto en sus propuestas como en las actuaciones que ha dicho contra mí. Dentro de lo que él dice, que supuestamente yo he creado una mala imagen al colegio y que todo es falso, es totalmente mentira. Primero, porque tengo ya una sentencia firme. Uh-huh. No lo digo yo. Segundo, porque yo lo denuncio ante el Consejo de Ética por actuaciones irregulares.
A ver, ¿la sentencia firme dice que usted no puede ser expulsado del Colegio de Abogados de Lima?
La sentencia dice que no se puede ejercer contra mí las mismas actuaciones que se hicieron inicialmente para poderme aperturar proceso en el mismo Consejo de Ética.
No, yo sé, pero dice que usted no ha sido expulsada del colegio, que tiene que regresar.
Que tengo que regresar.
¿Es nula la expulsión?
Que tengo que regresar.
No, sí. No, no, que es nula la expulsión. ¿Eso dice la sentencia?
No, en la resolución, en el segundo considerando, establece que no se pueden repetir las actuaciones que ha venido ejerciendo el Consejo de Ética contra mi persona.
Ya sé, pero no dice que la expulsión es nula. Y la expulsión es posterior
a su
expulsión es posterior a la presentación de su demanda.
Es que la actuación lo hicieron posterior.
Por eso, pues, no le alcanza la demanda.
No, contra la sentencia.
No, no, pero digamos, no es contra la sentencia, a usted la expulsan. La sentencia no se pronuncia sobre la expulsión.
Es que la sentencia ya establecía...
Sobre un procedimiento anterior, pero no sobre el procedimiento de expulsión.
Pero es que ese mismo procedimiento es el que aperturan con los mismos, en algunos casos con las mismas pautas que iniciaron inicialmente, ante la fiscalización que le hago a la gestión del señor Raúl Candelo Rabanal, hoy decano suspendido.
Entre otras cosas, le acusan a usted de haber cambiado todas las chapas de las oficinas, de tener los juegos de llaves para que solamente entre y salga la gente que usted desea.
Totalmente falso.
Que usted colocó gente que no tenía los requisitos necesarios para estar ahí, etc.
Totalmente falso. Nunca pusieron un personal de mi confianza y el único abogado que pusieron lo terminaron sacando.
Documentos perdidos.
Totalmente falso. Yo puse la denuncia ante la comisaría por documentos perdidos. Que
¿Se le perdieron a usted?
No, de la oficina se perdieron.
De la oficina se perdieron, ya. Y usted cambió todas las chapas y se quedó usted con todas las llaves.
Yo no puedo cambiar las chapas porque no tengo la facultad para hacer el cambio de las chapas.
Eso es lo que yo digo.
No sé manejar las herramientas para hacer el cambio de chapas.
La acusación era que usted era una persona, digamos, bajo la influencia del decano anterior.
No. Intenté iniciar las denuncias contra el decano, el señor Bazán.
¿Bazán? ¿Y pero no las inició?
Nunca las inicié porque en la Junta de Vigilancia las dos personas que me acompañaban lo favorecían constantemente al señor Bazán.
¿Ya?
Entonces, al no tener el acuerdo, inicio algunas investigaciones de forma individual y ahí viene el conflicto. No tienes acuerdo para que inicien las actuaciones contra el señor Bazán.
Bueno, si no tiene acuerdo, no las puede iniciar.
No las puedo iniciar, pero el reglamento especificaba que sí puedo ponerte conocimiento de las actuaciones. Y eso era lo que no hacía valer y que el primer juzgado constitucional ha dicho. El reglamento que establece las funciones de la presidenta y Junta de Vigilancia sí son verdad y son válidos porque se tiene que regularizar o tener un procedimiento dentro del área.
Ese amparo es sobre ese hecho, pero no sobre su expulsión.
No sobre ese hecho, son varias actuaciones. Primero,
sobre sus actuaciones sí, pero no sobre su expulsión.
Es que la expulsión no tiene el fundamento del Consejo de Ética legítimo.
Es lo que usted dice, pero el Consejo de Ética es autónomo.
No, es que lo dice el tercer juzgado constitucional y ya lo estableció.
No,
incluso,
el Consejo de Ética es autónomo.
Por eso.
Puede suspender o expulsar a cualquier abogado, a mí también, por las consideraciones que ellos crean que son las que tienen merecimiento.
Pero por eso, justamente, el Consejo de Ética es autónomo. ¿Por qué lo sacó el señor Raúl Candelo Rabanal si era autónomo?
Es autónomo. Para poder
lo
establecer.
Lo retiró cuando no tenía las facultades y lo sacó cuando no era competente dentro de sus funciones.
Ya, pero los pecados de los otros no le hacen santa a usted. No. O sea, ¿usted está expulsada sí o no? ¿Está expulsada?
No, no, porque tengo el fundamento constitucional.
Bueno, en el registro del Colegio de Abogados de Lima, ¿hoy usted está expulsada?
En el registro mientras perdure el señor Raúl Candelo Rabanal, que por eso queremos el cambio de la administración del Colegio de Abogados de Lima para poder establecer lo que establece la Constitución y la legalidad.
Ya. Ahora, ¿usted está peleando eso o está peleando una curul en el Congreso?
No estoy peleando eso, estoy estableciendo unas nuevas pautas para crecer dentro de la carrera profesional y poder avanzar y dar un mejor futuro al país.
Pero sus aspiraciones siempre han sido políticas, más que gremiales.
No, siempre ha sido también el crecimiento profesional y he avanzado en cuanto a mi carrera.
Así es. ¿Tenemos alguna pregunta del público, por favor? Todavía no llegan. No, sí. derogaría el doble sueldo para militares. ¿Qué piensa de eso, si es diputada?
Claro que sí, no solo eso. Hay muchas leyes que derogar, las leyes pro crimen, que este Congreso avalado ha hecho y sigue protegiendo. Y lamentablemente siguen postulando. Y lamentablemente, si la ciudadanía no está informada, los vamos a tener nuevamente ahí, siguiendo con las mismas leyes, siguiendo con estos mismos actos.
Su candidato no ha tenido una campaña muy efectiva hasta ahora, ¿no?
Para las entrevistas, en algunas situaciones se ha escuchado decir del mismo candidato que se hacen cobros, pero lo que sí ha hecho
son... ¿Se hacen cobros?
Sí.
Pero acá nunca ha querido venir, lo hemos invitado 20 veces.
Lo desconozco, pero dentro de las actuaciones que ha visto, ha habido un movimiento que ha hecho por el sur, por el norte, a fin de poder exponer su candidatura o planes que él tiene.
Pero no ha sido muy favorecido todavía, ¿no?
Pero podríamos estar en la posición, no precisamente estoy hablando de la persona, pero sí la posición en la cual el señor expresidente Castillo no aparecía en las encuestas.
Ya no, ¿eh? Ya estamos a tres semanas, ya estamos, ya ahora sí. A tres semanas Castillo ya aparecía.
Pero ni tanto, en las primeras o en las últimas semanas no
era. A las tres semanas ya aparecía, por lo menos con 2.5, pero ya aparecía. Tres semanas antes.
Pero todo es posible.
Todo es posible en
considerando que ahorita los que supuestamente están en auge son los mismos, pero ojalá que la ciudadanía abra los ojos y establezca un cambio a nuestro país.
Muy bien. Muchísimas gracias a Ana Miriam Vargas Albines, candidata a diputada por el PPP, con el número 2 por Lima. Pausa y rezamos con el siguiente candidato.
Decidir dónde intervenir para mejorar la calidad de vida no es sencillo. En muchos territorios, la información disponible no permite identificar cuáles brechas sociales requieren mayor atención: agua potable, seguridad, educación, conectividad o inclusión económica. Frente a este desafío, el Índice de Progreso Social cambia el enfoque tradicional. En lugar de centrarse en variables económicas, mide resultados sociales en tres dimensiones: necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. En los últimos años, este índice también se ha aplicado a territorios y comunidades específicas, utilizando información local e involucrando a autoridades públicas, organizaciones sociales y empresas. El resultado no es solo un ranking, sino una herramienta que permite identificar avances y rezagos específicos dentro de cada territorio. Cuando distintos actores comparten una misma forma de medir el bienestar, se facilita la coordinación y la priorización de intervenciones. En el Perú, contar con mediciones claras del progreso social permite entender mejor las brechas y tomar decisiones informadas para mejorar el desarrollo.
Muy bien, estamos acá con la señora Alisa Durán, ella es abogada, candidata con el número 13 por Avanza País en Lima, abogada de la Universidad César Vallejo. Ha sido militante antiguamente en el PPC hasta el 2021, postuló en el 2018 para ser regidora provincial de Lima, no fue elegida, y esta vez sí postula por Avanza País. Ha trabajado para el Estado, tiene muchas órdenes de servicio que he estado revisando, y por supuesto no ha estado ajena al escándalo. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias por el espacio.
Es inevitable preguntarle cuál es su vínculo con José Gerí, que es lo primero que sale cuando se investiga su currículum.
¿Es lo primero que sale? ¿Cómo
Porque el señor José Gerí dice que la conoce de antiguamente.
Claro, yo soy militante activa desde los 18 años, pues yo vengo ejerciendo la política, formación política como abogada y además como, egresada de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres. Nosotros los jóvenes, cuando todavía el presupuesto que tenía el Estado con los partidos políticos eran exclusivamente para temas formativos, pues nos hemos conocido con todos los jóvenes de todos los partidos políticos, Acción Popular, Somos Perú, Fujimorismo, PPK, Ollanta en ese entonces, Partido Morado y demás. Entonces, en curso de formación.
En un curso de formación.
Curso de formación, hacíamos debates interpartidarios.
Y usted iba por el PPC.
Sí, claro.
Y él por Somos Perú.
Y él iba por Somos Perú.
O sea, lo conoce hace muchos años.
Nos conocemos de juventudes, como también conocemos a gente de varios partidos políticos que hoy en día están postulando en Renovación Popular, incluso en el partido de César Acuña. Son jóvenes que han venido formándose ya.
Lo que pasa es que hay una reunión con José Gerí cuando era presidente. Usted está en Pronatel. El diario Correo sacó esta información diciendo que usted estaba ahí sin contrato en una reunión privada con el jefe de Pronatel, usted y el señor Gerí, y nadie entendía por qué estaba usted ahí.
Sí.
Y la denuncia vino de los mismos trabajadores de Pronatel.
Sí, seguramente, pero no estaba el jefe Pronatel, de hecho. Era uno de los administradores, directores que estaba presenciado en ese momento. Yo sí tenía ya trabajando en la entidad más de 6 meses. De hecho, mi orden de servicio estaba por salir y justo cambiaron al director de ese entonces. Por eso que yo me encontraba todavía regularizando labores, porque tampoco podía yo dejar de ir a trabajar. Y como es muy conocido para todos los que trabajan en el Estado, pues las órdenes de servicio siempre se regulan con el tiempo y uno no puede dejar tirado el trabajo.
Ok, entonces usted estaba ahí en el interín.
Claro, porque yo estaba en dirección ejecutiva.
Claro, ha trabajado por órdenes de servicio en no solamente Pronatel, sino también en la Municipalidad de San Juan de Miraflores.
Así es.
Bastante tiempo. Y también en, me parece que, el Ministerio de Justicia.
Claro, no, estaba en el Poder Judicial, en la Procuraduría, también trabajé en el Parlamento Andino, en el Congreso de la República.
También.
He estado en todos los entes del Estado, por eso es que tengo más de 10 años de experiencia en gestión pública.
En gestión pública, esa es su fortaleza.
Así es.
Y su última orden de servicio en Pronatel era de 33.000 soles, lo que llamó bastante la atención. ¿Eso es por un mes de trabajo?
No, no, son por 3 meses. Ya. Las órdenes salen por un monto total, por 3, 6, 9 meses, 1 año de contrato. Claro, si lo leemos, 33.000
claro,
soles parecería que es un precio, bueno, un costo escandaloso. Sin embargo, también quiero dejar en claro de que todos estos sueldos que hay en el Estado, hay una regla que te permite ver si cumples los perfiles para ganar cierta cantidad de sueldo, de honorarios dentro del Estado. Si cumples con el perfil, hablemos de títulos, maestrías, diplomados, especialidades, que es para lo que yo he sido contratado y los años de experiencia.
Así es. Ahora,
lo cual no hay nada de irregular, ¿no?
Bueno, sí, parece que no, pero estuvo más o menos como la vincularon con Gerí y con una contratación que supuestamente no se había dado mientras él estuvo ahí.
No, mi contratación es anterior.
Lo primero que sale cuando la googlean.
Sí, lamentablemente hay prensa que no cuenta completa la historia.
No, y el otro
es lo que queda.
El otro tema que salta inmediatamente es el bailecito. O sea, usted hace un baile para redes sociales con otra compañera de lista, que es un baile pues muy sugerente, ¿no? O sea,
es un trend que esté en tendencia. No, no son pasos que yo lo haya inventado
no, no,
o lo haya edificado
lo sé,
en
pero,
específico para
pero,
llamar
digamos, el enfoque de la cámara
atención.
Y todo lo demás está hecho.
Estaba en la mesa y nosotros estábamos
claro,
en la sala.
Pero está hecho para, digamos, para lucir sus atributos físicos.
No, está
¿esa
hecho.
¿Esa es una forma de ganar una elección para
no,
una
esa
mujer
no
profesional?
Esa no es una forma. De hecho, yo no hago política así. Yo tengo experiencia política, formativa, de carrera.
Por eso,
y además
para qué hacer algo así?
Con varios galones
o sea,
acumulados en
si
todo ese tiempo.
Si tiene tantas cosas positivas, ¿para qué hacer algo así?
Sin embargo, hay algo que se llama el engagement en redes sociales, que es a lo que nosotros apuntábamos. Esta ha sido, subirse a este trend ha sido parte de la estrategia que teníamos. En mis redes sociales va a encontrar usted toda mi trayectoria de militante, de especialidades, pero también sabemos que los jóvenes que están en las redes sociales pues no están prestando la suficiente atención a las propuestas. De hecho, yo llevo 13 propuestas dentro.
Claro, pero hacer que presten atención con su cuerpo.
No con mi cuerpo, con el trend. Ojo, ese es un trend que lo va a ver en todos lados con muchas personas. Cuestionable o no, puede gustarnos o no.
Claro,
finalmente
pero,
estamos en una
pero es su cuerpo.
En un país democrático. Yo no salgo en paños menores, Rosa María. Yo no, salgo exhibiendo algo que podría escandalizarme o avergonzarme.
No.
Sin embargo, es
rica,
un trend.
Rica y apretadita.
Bueno, tú lo has dicho.
Sí, ¿no? Y mostrando sus atributos, digamos, físicos.
Bueno, no podía taparme con una frazada en ese momento para no ofender seguramente ciertas susceptibilidades.
No me ofende nada.
Sin
pero
embargo, lo que
lo
yo
que le digo es,
sí
teniendo,
creo
teniendo
es que
tanto
eso
mérito profesional...
No me define, exactamente.
Claro, ¿por qué se define con eso?
Era un trend, como te mencionaba, que estaba en tendencia.
Pero es que no vale
Sin
todo.
Embargo, hemos logrado llamar la atención y que el engagement...
No, llamar la atención, obviamente. Yo no niego sus atributos.
Y es por ello que hoy en día
no
todavía...
No lo niega el público tampoco.
Todavía vengo presentándome a entrevistas, a llevar mis propuestas, a presentarme como una propuesta responsable que aparece en la política no desde ayer o antes de ayer, desde los 18 años yo hago militancia política además y labores sociales.
¿Y por qué se fue el PPC?
Nosotros perdimos la inscripción en el 2018.
Así es.
Luego de ello, yo me alejé de la militancia política partidaria. Sin embargo, lo que nunca me alejé era de la acción social en cuanto a voluntariados, acción civil,
pero
movimiento civil.
Pero renunció recién en el 2021.
No renuncié. Perdimos la inscripción y ahí quedó.
Nunca quedó.
Nunca renuncié, no regresé. Yo me aparté, me dediqué a mi tema específicamente a lo técnico y es en lo que me vengo desenvolviendo y es en lo que vengo trabajando también entonces.
Muy bien.
Años.
Pregunta al público, ahora sí ya llegaron. A ver. ¿Qué propósitos tiene alcanzar un escaño del Parlamento? ¿Le seduce el tema económico y estaría dispuesta a renunciar a los bonos que actualmente se reciben?
Bien, el tema económico, con la experiencia que ves, con las órdenes de servicio y las consultorías que yo vengo haciendo en lo público y en lo privado, no es algo que me llame la atención.
Bueno, usted gana...
Definitivamente, yo ganaría más afuera que adentro.
No. Usted gana 122 mil soles al año. Eso es su declaración. Un congresista está ahorita casi en 400 mil soles al año. O sea, esto
y
triplica.
Los descuentos de ley incluso
sin
y eso es con los bonos actuales.
Con los bonos actuales. Bueno, lo que han declarado congresistas que como usted en su partido, el señor Williams declara 400 mil soles más, justamente le hicieron una observación, señora Tudela también, la señora González también.
Estamos y todos los congresistas
todos los
que
congresistas.
Están
usted
ejerciendo.
Triplicaría sus ingresos.
Lo que bien es cierto es que yo
como
tengo...
Como que sería, no sería diferente.
Yo tengo una carrera política hecha, tengo una carrera técnica además fortalecida que con los años siempre sigo preparándome para servir. Es mi vocación la que me hace postular en el tema político. No soy una aventurera de la política o una oportunista política como muchos que hemos visto presentándose, ya que se les viene la oportunidad de entrar en carrera. Yo he tenido oportunidades anteriormente de poder postular al Congreso, a la municipalidad, pero he dejado el tema congresal a esta edad de ya 35 años con un poco más de responsabilidad y con más temple para poder ejercerla.
Claro,
sin
la,
embargo, yo lo que sí estoy de acuerdo es en reducir los bonos, porque no es posible de que seamos tan indiferentes viendo tanta necesidad y tanto dinero que se necesita para poder mejorar la infraestructura, obras que tiene que tener el Estado, mejorar la salud, como para poder seguir canalizando.
Hoy, 1.600 millones de soles.
Y es algo que tiene que reducirse.
¿A cuánto?
Tendríamos que ver en cuanto a los bonos, tienen que tener un sueldo justo. Y es lo único que tiene que haber dentro del ejercicio.
¿El sueldo que usted recibe hoy es justo? ¿Lo que usted gana al año es justo?
Mira, lo que yo gano por lo que
¿usted
sé,
trabaja?
Por lo que trabajo, creo que es de acuerdo a la experiencia que tengo y al currículum que tengo.
Por eso, ¿debería ganar lo mismo si entra al Congreso?
Sí, claro, yo no estaría en contra de ello. Es más, una de las propuestas que nosotros conversamos siempre es que los congresistas ganen el último sueldo que han percibido y que sigan con los mismos beneficios que tienen, que paguen sus seguros privados, si quieren tenerlo. No puede salir este dinero de las arcas del Estado.
El problema es que toda su bancada, o sea, su lista, su bancada minoritaria, jamás ha votado en contra de los beneficios que recibe. Al contrario, el señor Williams se ha aprobado él mismo un beneficio que él recibe.
Bueno, en principio no puedo responder por las decisiones que han tomado terceros, pero esa es mi posición en este momento y es algo que yo voy a tener que plantarme, voy a tener que discutir y sustentar. En cuanto al general Williams, te refieres a lo que mencionabas con anterioridad, la supuesta doble percepción que él tiene, ya lo he explicado incansablemente que una
no
cosa
explica,
es
era...
un sueldo y
a
otra
ver,
cosa
doctora,
es la
usted
pensión.
Es abogada, ¿para qué sacaron la ley si ya la tenía? Ya, no, si eso siempre lo he recibido. ¿Para qué aprobaron una ley? Para quitarse el tope, pues.
Pero ¿está mal que se quite el tope de
sí.
algo que él ha estado abonando como pensión?
Sí, está mal que se quite el tope.
Si es su dinero.
Bueno,
ha sido el descuento de su dinero.
Perfecto.
Sería distinto que fuera dinero de las arcas del Estado que se está utilizando para beneficiar
oiga,
a alguien.
Y que le aprueben
su propio dinero.
Y que
¿no?
le aprueben un segundo bono. Cuando el Ministerio de Defensa ni siquiera lo había pedido.
¿El bono es para qué?
¿El bono
en
de 2.500? Sí, claro.
En reconocimiento a las labores de las acciones
si
militares
había,
que
si ya era héroe del CENEPA, le dijeron, ya te recibes un bono, no puedes recibir dos.
Pero
él recibe dos.
Ser
él,
héroe del CENEPA
nadie
en
más.
Una batalla no peleas de uno.
No,
es
sé.
De muchos.
No,
los
claro.
beneficiados no son uno.
No. El único beneficiado
es un equipo que ha peleado
con sueldo de congresista, con dos bonos en vez de uno, y con remuneración y con pensión de 11.500 soles es Williams, no hay nadie más.
Él ha mencionado que él está dispuesto a dejar esos bonos. Sin embargo, lo que yo quiero mencionar es que no podemos desmerecer solo porque él está en el poder legislativo todos los bonos que pueda recibir en reconocimiento a la lucha y entrega que ha hecho por su país en defender su patria.
Perfecto.
Solo por una percepción de que él no es justo que él haya entregado su vida por nuestro país y que no reciba uno que le corresponde.
Se apruebe a sí mismo beneficios particulares.
Si fuera un beneficio para él solo, yo lo entendería, claro. Y estuviera nombre propio, pero claro, estamos hablando de un montón de militares que han participado en esta lucha por defender la patria, ¿no?
Discriminación moral, yo no se las voy a
introducir. Sin embargo, él lo ha mencionado y lo ha dicho en el debate. Él está dispuesto a dejar los bonos, incluso su pensión, porque la misión que él tiene es recuperar el orden y la seguridad del país.
Si no lo hizo siendo congresista,
claro que sí lo hizo. Él ha participado en varias propuestas legislativas y ha tenido varios proyectos.
Si no lo hizo siendo congresista, renunciar a su pensión y renunciar a sus bonos, menos lo va a hacer siendo presidente.
Pero ya estamos hablando de un tema de percepción, esa es tu opinión.
No lo hizo, sino que es una opinión. Sin embargo, estamos hablando de lo que es legal y de lo que no es legal. ¿No merecía ese bono? Es que dice que ahora lo va a hacer.
Pero le pregunto a usted, ¿él merecía este bono en reconocimiento?
No merece tener una ley con nombre propio.
Es que no es una ley con nombre propio porque hay más militares dentro de ella.
No, solo hay 4 en el Congreso.
¿En el Congreso? ¿Pero en las calles?
No, en el Congreso 4. Y los militares no son tontos, saben perfectamente de qué estoy hablando. Bueno, señora Elisa Durán, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ir inmediatamente a la pausa y regresamos con nuestro último candidato de esta mañana que estamos volando en el tiempo. Pausa y volvemos. Me piden una nueva pausa para poder hacer el cambio. Regresamos en un instante. Bien, y antes de ir con nuestro último invitado, permítanme pedirles un like. Mi productora dice que con todo lo que hemos trabajado toda la noche, lo menos que nos merecemos es un like. Así que por favor póngalo si no lo han puesto todavía. Y vamos a ir con la pausa comercial y regresamos con el invitado. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentra todo lo que necesita para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Presta Mipe, tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos. Presta Mipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR. Solicita tu préstamo hoy a Presta Mipe. Confiamos en ti. Y vamos a ir a la entrevista. Me han dicho que tenga cuidado con el vaso que se va a caer. Ya, no se va a caer. Vamos a la entrevista. Estamos con el señor Miguel Solano Ramos. Él es candidato del Partido Morado número 5 en Lima. El señor Solano es licenciado en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente en Educación Empresarial. Ha sido y ha trabajado en PromPerú, en el Ministerio de Comercio Exterior, y se dedica principalmente a importaciones y exportaciones y asesoría a través de su propia empresa, MyMipe Global.
MyMipe Global.
Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muchas gracias también, Rosa María. Saludarte a ti y a todo tu público, ¿no?, que te está escuchando.
Es su primera incursión en política,
sí,
¿verdad?
Sí, exacto. Es mi primera incursión en política. Sin embargo, ya tengo 10 años. Justamente cumplo en estos meses militando dentro del Partido Morado.
¿Siempre has estado dentro del Partido Morado?
Sí, ha sido la única organización en la cual yo he participado, en realidad.
Bueno, eso es notable, ¿eh? Le digo, porque sí, por acá pasa gente que cambia mucho de camiseta. ¿Por qué nunca se ha cambiado del Partido Morado? ¿Por qué esta lealtad?
Bueno, en realidad te puedo decir que soy un militante de base en ese transcurso de Cercado de Lima, ¿no? Todos mis amigos militantes de Cercado de Lima de repente me están escuchando. Por ahí hemos recibido formación de cursos, ¿no?, en cuanto a política. He conocido a muchos técnicos morados. También he participado dentro del equipo técnico del Partido Morado. He ido escalando, te cuento, porque yo creo bastante el tema meritocrático. He estado como secretario de Plan de Gobierno en mi distrito, de comunicaciones, ¿no? Luego he ido a nivel provincial como secretario de Progresa, que es el programa para emprendedores del Partido Morado. Y hasta el año pasado, diciembre, yo he sido el director nacional de Progresa, que es el programa para emprendedores. Y ahí esto me ha permitido ayudar a muchas MIPES, muchos emprendedores que justamente son parte del público que yo quiero darles oportunidades, ¿no?
¿Qué necesita legislativamente la MIPE peruana?
Uh-huh. De hecho, ya hay una ley, uh-huh, que es la 32353, la ley MIPE, la cual he visto es un adelanto, yo diría que es un beneficio que se les está dando a las MIPES. Sin embargo, también hay críticas, ¿no? Porque en realidad una ley MIPE tiene que ser más transformadora, yo creo, ¿no? Por ejemplo, creo que una constitución de empresa se debería hacer en 24 horas, tal y como lo hacen en Chile. Y digitalizar todos los procesos, ¿no? De hecho, el Partido Morado, nosotros creemos que podemos acortar el 50% de los trámites que se hacen en una constitución de empresa, ¿no?
Claro. Eso en cuanto al acceso a la formalidad. Uh-huh. ¿Ya? Pero luego, ¿cuál es la esperanza de vida de una MIPE en el Perú?
Sí, aproximadamente es 2 años.
Dos años.
Sí, 2 años.
Porque los costos para esa MIPE en el mercado son muy altos. Uh-huh. Uno de esos costos es el laboral y otro es el tributario, que son, sí, los dos principales costos de la formalidad. Uh-huh. Porque quien no tributa es ilegal, quien no contrata a sus trabajadores legalmente es ilegal. Uh-huh. Se le dice informal, pero está a margen de la ley. ¿Qué hacer para formalizar a un sector altamente informal, pero muy importante porque es responsable del 85% del empleo del Perú?
Uh-huh. Sí, exactamente. Mira, este sector, en realidad, muchos no llegan a constituirse por falta de información, por miedo, porque cuesta y hay muchas trabas también, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado de por sí debería, primero que nada, dar capacitación, asistencia técnica para que te puedas formalizar y acortar y simplificar todos los trámites. Incluso cuando ya estás formalizado, recién empiezas, el empresario está muy temeroso porque no conoce nada, se enfrenta ante entidades,
claro,
que nunca,
digamos,
ha visto en su vida.
El empresario, el pequeño empresario, tiene que enfrentar una realidad que no conoce, es
exacto,
cierto, pero la va a enfrentar mejor si percibe que esa realidad le va a dar algún beneficio.
Exacto.
Entonces, si yo me formalizo y me convierto en sujeto de crédito, uh-huh, en una caja, por ejemplo,
sí,
o en un programa especializado en MIPE, yo voy a tener incentivo para formalizarme.
Exacto.
Entonces, el acceso al crédito Es una llave, es una herramienta, siempre lo ha sido para promover la formalización. Sí. ¿Qué piensas sobre eso?
Es totalmente cierto, el acceso a crédito es muy importante, sin embargo también el papel de nosotros los congresistas es fiscalizar estos programas que ya se están dando. Por ejemplo, está Impulso MyPerú, que se ha creado un fondo para dar préstamos, microcréditos a las MIPES, incluso con un año de gracia. Y ¿sabes lo que está pasando, Rosa María? Es que esto se hace a través de COFIDE y a través, como intermediario, los bancos. Y los bancos se los están prestando a las medianas empresas. Entonces, no está llegando...
A ver, ¿por qué? ¿Usted sabe por
qué? Porque cumplen con los requisitos, los requisitos, digamos, para poder obtener...
Porque la Superintendencia de Banca y Seguros no te permite prestar a personas de altísimo riesgo que no cumplen con los requisitos.
Exacto, pero hay MIPES que nunca en su vida han recibido un préstamo. Es la primera vez que recibirían
un préstamo. Porque este Congreso, además, hizo una barbaridad. Sí. Le puso topes a las tasas de interés.
Exacto.
Son topes altos, pero ese tope saca del mercado, del préstamo, a la pequeña empresa. ¿Por qué? Porque esa pequeña empresa es muy riesgosa. El banco no le va a prestar dentro de ese tope y prefiere no prestarle.
Sí.
Lo saca del mercado. Entonces, ¿qué hace ese pequeño empresario? Se va al extorsionador, se va al gota a gota.
Exacto, esa es la realidad.
Esa es la
realidad. Que tenemos que cambiar. Entonces, pero el programa se llama Impulso.
¿Usted derogaría las normas de topes a las tasas de interés?
Sí, primero un análisis, porque hay que ser responsables en todo este tema, ¿no? Yo creo que la calidad de las leyes hay que siempre revisarlas, evaluarlas, ¿no? Luego de un análisis, si estas tasas son, en este caso, abusivas o altas, sí iría por ese
lado. Bueno, es que si son abusivas, usted las va a dejar como están, con topes, con lo cual saca del mercado a todos los pequeños.
Sí, la idea es beneficiar.
¿Qué escoge?
Claro.
Que las tasas sean libres, con acceso a todo el mundo. Entonces, si yo soy un mal pagador, puedo conseguir crédito, pero a una tasa muy alta. Ya, el Congreso me prohíbe eso. Entonces, no tengo ningún crédito. Me voy al extorsionador, me voy a la informalidad.
Claro.
¿Usted qué escoge?
Iría por el que las tasas sean libres, pero también habría que ver la forma de poder ampliar el abanico de financiamiento a cajas y otras empresas que entren, ¿no?, al sistema financiero, ¿no?
Las cajas están
sí,
en MIPE.
Sí, pero hay muchas casas, otras casas financieras que prestan que no están dentro, no son evaluadas por la SBS, y hay que incluirlas para que puedan prestar a las MIPES.
No. La SBS incluye a todos.
Sí.
Los que no están en la SBS, agarre su plata y corra. Porque es una estafa.
Porque es una estafa, sí,
es
el gota a gota, ¿no?
Y lamentablemente hay un montón que aparecen como financieras que la SBS, hay que decirlo, detecta y denuncia todo el tiempo en su página web y alerta a la ciudadanía de que esas entidades a las cuales probablemente usted le está dando su plata no tienen supervisión de la SBS, por lo tanto no tienen fondo de seguro de depósito. Y si usted mete su plata ahí, pierde todo.
Sí. Exacto.
Ok, muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a hacer con la MIPE?
¿Qué más? A ver, estamos planteando una ventanilla única presencial. Mira, yo soy empresario, soy emprendedor, he pasado por todo esto. Mira, Sunat, y muchas veces estoy esperando horas y horas.
Siempre hay una ventanilla única.
Siempre hay una ventanilla única, pero no hay una ventanilla única integrada. Imagínate que un emprendedor va a constituir una empresa. Es una empresa que quiere hacer alimentos y exportarla a la vez.
Claro.
Entonces va y encuentra Sunar en un lado, en una ventanilla presencial. Ojo, que una persona te da esa capacitación. Encuentra Sunar, encuentra Sunat, encuentra Digesa, encuentra Indecopi para su marca. Digesa puede sacar sus registros sanitarios. Encuentra Promperú para que te enseñe a exportar, ¿no? Encuentra Serpost para que te diga cómo tienes que hacer tu trámite, enviar o a DHL.
Correo.
Se puede invitar a empresas privadas también, courier, porque cuando empiezas tú envías pequeños paquetes.
Así es.
Ya más adelante vas a enviar contenedores. Entonces, tenerlos a todos en un solo lugar para que el empresario no tenga que ir a diferentes distritos, diferentes entidades y a veces en diferentes horarios con diferentes funcionarios públicos que algunos te ayudan, algunos no. Hace unos meses estuve en Serpost, me dieron una orientación en una oficina, en otra distinta. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, todo debería estar estandarizado y la información debería ser, digamos, unificada.
Ahora,
en un solo lugar.
Usted ha trabajado en el Ministerio del Comercio Exterior. ¿Esa no es una tarea del Ministerio del Comercio Exterior, más que del Congreso?
Sí, yo no he trabajado en el Ministerio del Comercio Exterior.
¿En ProPerú y en Comex no tenía
lo que yo he hecho es, a través de mi empresa, trabajar con estas entidades.
Ah,
¿no?
Ok.
En temas de asistencia técnica, ¿no?
Bueno, pero ha trabajado. A través de su empresa, pero ha trabajado.
Sí, así es.
Esa es tarea del Ejecutivo.
Sí,
lo que usted propone es una tarea administrativa. ¿Cómo
de hecho,
administramos mejor el servicio que el Estado tiene que dar para formalizar? Pero usted es diputado.
La ley 3235.3 sí incluye esta manera de poder integrar los servicios
que ya está,
pero incluye a ciertas entidades, pero yo creo que hay un poco de desconocimiento ahí, porque en realidad tiene que estar Indecopi también, porque
claro.
Si nosotros... Me ha pasado a mí, ¿no? O sea, llego, nadie me dio orientación de cómo sacar una marca y después de 2 años me doy cuenta que tenía que registrar la marca y ya estaba registrada. Entonces, ¿qué hago, no? Si ya hice todo un marketing, una inversión...
Ya perdí.
Entonces, eso se hubiera subsanado si es que yo hubiera recibido una capacitación en una de estas ventanillas de Indecopi. Entonces, pasa, me pasa a mí, le pasa a miles de emprendedores y tenemos que resolverlo, ¿no? Y si mediante leyes podemos hacerlo, ¿no? O crear, yo le llamo la ley MIPE 2.0, porque faltan muchas cosas mejorar, ¿no? He escuchado a muchos técnicos especialistas, tiene que ser una ley.
¿Qué haría con el tema laboral?
Ya.
Hay una ley MIPE que da unas facilidades laborales, pero eso no ha fomentado, sí se han formalizado algunas, pero no hay una formalización masiva de MIPES.
Sí.
A pesar de que los trabajadores de MIPES tienen un régimen laboral mucho más flexible. ¿Qué hacer?
Yo creo que falta más promoción, porque muchos de los emprendedores que ya tienen su RUC, su empresa, no conocen de esta ley MIPE, bueno, la ley MIPE tributaria, que es el régimen.
El RUS.
Sí, el RUS.
Pagas el RUS, es lo más simple que hay, es un régimen simplificado.
Sí.
Y laboralmente, los trabajadores de MIPE tienen solo 15 días de vacaciones, solamente 15 días de CTS, es más barato ser MIPE.
Exacto.
¿Ok?
Sí.
¿Por qué no ha funcionado?
Promoción. Para mí falta promoción y capacitación también.
¿Tarea del Ejecutivo?
Tarea del Ejecutivo. Sí, porque yo siempre estoy todos los días llamando a mi contador porque él es el que me orienta. En realidad, yo debería tener esa orientación, capacitación, incluso no la información por parte
debería
del Estado.
Debería llamar a su abogado, le digo.
Sí. Entonces, en esa situación nos encontramos miles de emprendedores, ¿no? Que no tenemos
Y tener un contador es caro. O sea, tener un contador permanentemente contratado es caro, salvo que lo tenga por, digamos, un monto muy bajito para hacerle 3 o 4 cosas todos los meses.
Exactamente.
Pero igual es un costo enorme para un emprendedor.
Sí. La idea es reducir todo tipo de costos y que los servicios del Estado los brinden especialistas para que no nos equivoquemos y no vengan infracciones, multas, no nos ahorquen, no nos asfixien.
Y las multas son carísimas.
Las
tributarias, las laborales... Sí. Son caras. O sea,
ahora sí hay una... Tu primera infracción te la perdona.
Ya.
¿No? Pero...
Porque estás aprendiendo.
Pero pónganse en el zapato los emprendedores, por favor. Nosotros siempre estamos... entramos a un mundo en el cual desconocemos y nos equivocamos a veces. Y esa equivocación es una multa. Entonces, la primera nos perdonan, pero con otra entidad, imagínate, la primera con SUNAT, la otra con SUNAT.
Para algunas MIPES es mucho más fácil cerrar la MIPE, dar de baja el RUC y volver a empezar.
Exacto. Entonces, no estamos incentivando. Y eso, esa es una parte, pero falta la parte comercial, porque he podido entrevistarme con muchas MIPES y lo que siempre me piden, Rosa María, es cómo vender más.
Todos queremos vender más.
Todos. Ese es el principal objetivo de una MIPE, ¿no?
Entonces, yo quiero que me vean más.
Sí, exactamente. Entonces, si podemos nosotros, el Estado, ayudar a vender más, a exportar, yo creo que todos pueden exportar, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Ahí hay que ser justo...
No todos podemos exportar, pero tratemos.
Todos, sí. Exacto, claro, hay importadores que, claro, no tienen esa visión de poder exportar, pero todos los que producen un producto y que lo venden a nivel nacional, yo creo que tienen esas posibilidades. Tenemos 21 tratados de libre comercio, no lo estamos aprovechando. En México, Chile, Colombia hacen diferentes programas, exportan a todo el mundo. Acá nos hemos orientado a Estados Unidos, Europa y ciertos mercados de China, claro, asiáticos, y no más. Pero tenemos el EFTA, ¿no? Te podemos vender la Suiza, Liechtenstein, Noruega, Islandia, imagínate. No son mercados que desconocemos y podemos hacerlo.
Muy bien. Muchísimas gracias al señor Miguel Solano, candidato con el número 5 del Partido Morado. Vamos a la franja, me dicen, y regresamos para despedir el programa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como verán, un programa agotador porque hemos hecho el debate completo y mañana lo vamos a volver a hacer. Es decir, si usted no ha podido ver el debate de anoche, no ha podido ver el debate y no va a poder ver el debate de hoy o de mañana, en este programa le contamos todo lo que pasó. Hoy día vienen otros candidatos, por supuesto. Charlie Carrasco, Álvaro Paz de la Barra, Ricardo Belmont en la primera terna, Francisco Díez Canseco, Fiorella Molinelli y Armando Macé en la segunda terna, George Forsyth, Carlos Spa y Carlos Haik en la tercera terna y Vladimir Cerrón, que no va a asistir, y Roberto Sánchez y Walter Chirinos en la última terna. No son los candidatos que van primero, no hay ninguno puntero. Acá no está López Aliaga, ni Keiko, ni Carlos Álvarez, ni Nieto, ni López Chao, que son los que van primero en la última encuesta de Datum. Pero, todos ellos aspiran a pasar la valla. Así que veremos qué tienen que ofrecer. Mañana regresamos con todo. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Se suscriben a todas las redes de la República para que el material les vaya llegando. Yo voy a estar comentando el debate por Twitter esta noche. Ahora se llama X. También nos dan un like, que creo que nos lo hemos ganado, porque hemos trabajado toda la noche. Y finalmente, comparten el programa. No todo el mundo lo puede ver de primera. El algoritmo no siempre nos beneficia, a veces nos separa. Mándenle a todos sus conocidos este programa para que conozcan qué estamos haciendo en el ámbito electoral. Finalmente, sé que hay otras noticias importantes. No las hemos tocado el día de hoy porque estamos abocados al proceso electoral. Pero no se preocupen, hacia el final de la semana va todo lo que ha pasado que merece serio comentario. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.